tanto que no sé cómo expresar mi gratitud de lo que has hecho tú por mí.
Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz.
Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir,
rodeado de tu bendición en mi existir.
Con 13 minutos, lo habíamos anticipado, ya estamos como cada lunes junto a Federico Copta, presidente del Foro Ambiental Córdoba. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
Hola Adriana, buenas tardes.
Bueno, una alegría contar con tu presencia, como siempre, cada semana en este espacio que llamamos Cuidar la Creación, en este ciclo que vamos compartiendo y donde vamos abordando distintos temas que, bueno, tienen que ver con nuestra creación, con el cuidado que hacemos del medio ambiente. Y hoy, particularmente, vamos a hablar de la desertificación. ¿Es así?
Así es, así es. Todo lo que tiene que ver con el suelo, ese substrato sobre el cual puede desarrollarse la vida vegetal en la tierra, y el cuidado de ese suelo, habida cuenta que en la medida en que vamos eliminando la cubierta vegetal, está sometido a erosión y desertificación. Entonces, es un aspecto fundamental, tanto para lo que tiene que ver con la conservación, como también para lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, ya que allí es donde tenemos el grueso de nuestra producción de alimentos. Entonces, resulta fundamental poder cuidar el suelo y mantenerlo así a lo largo del tiempo.
Me imagino que, bueno, hay algunas condiciones que tendrán algunas zonas, algunas regiones que son propias y que están, digamos, asociadas a estos procesos de manera más natural, ¿o no?
Sí, así es, y eso tiene que ver con dos factores. Por un lado, las pendientes, que favorecen a la erosión hídrica, en tanto que cuando precipita las lluvias, facilita a que el suelo pueda ser arrastrado pendiente abajo por el agua, y también tiene que ver con la humedad y la distribución de la humedad a lo largo del año. Hay lugares en donde la distribución de la humedad es más homogénea, digamos, y con cierto tenor, en donde no hay déficit hídrico en el suelo, o sea, siempre está provisto de humedad, y eso hace que esos suelos no tengan riesgo de erosión eólica, la que produce el viento. Sin embargo, cuando existen lugares en donde existe déficit hídrico y donde hay factores que van eliminando la cubierta vegetal, allí sí se produce la erosión eólica, el viento arrastra las partículas finas del suelo, y entonces allí es donde comienzan a darse los procesos de desertificación. Entonces, vamos a ir, digamos, puntualizando uno por uno estos factores, pero, digamos, hay condiciones naturales que favorecen al deterioro de los suelos, y hay suelos que han evolucionado en condiciones por las cuales, digamos, es muy difícil su deterioro. Por ejemplo, en el caso de la pampa húmeda en Argentina, como así también en otras praderas, digamos, que han sido pastizales a lo largo de milenios, bueno, esos son los suelos de mejor condición que tenemos en el planeta, debido a que justamente evolucionaron con una cierta cantidad de agua, pero también les permitió allí poder ir acumulando en ese suelo materia orgánica, y de esta manera se han ido enriqueciendo a lo largo de los milenios, y por eso es que resultan tan fértiles y tan fundamentales en lo que tiene que ver con la producción agrícola. Uh-huh. No obstante, hay lugares en donde esas condiciones naturales no se dan, y entonces, en la medida en que van existiendo periodos secos, allí va dificultando la conservación de los suelos. Y en la provincia de Córdoba, por ejemplo, tenemos un muestrario de todo eso. Por un lado, en la zona sureste de la provincia, es una zona propia de la pampa húmeda, entonces allí los riesgos de, digamos, de erosión son ínfimos. Tenemos una zona central, toda una franja enorme que originalmente fue un ecosistema llamado espinal, en donde, por ejemplo, el árbol representativo es el algarrobo, y allí, en este lugar que era una pradera con árboles, bueno, fue siendo desmontado, y allí sí comienzan a haber problemas de erosión eólica y de desertificación, particularmente, por ejemplo, en la zona sureste de Córdoba. Esto es, digamos, la misma formación que, por ejemplo, existe en la provincia de La Pampa, en donde en su momento se desmontó, en una época en donde hubo cierta bonanza en las precipitaciones, y cuando esas condiciones climáticas cambiaron, sencillamente el viento se llevó la capa, digamos, se llevó el material más fino del suelo, formando tormentas de tierra, básicamente. Cuando uno ve una tormenta de tierra, es suelo que se traslada de un lugar a otro y que, bueno, ha generado procesos de erosión en algún lugar en particular. Y también va quedando material más grueso, que son los granitos de arena. Y granito de arena con granito de arena va formando médanos. Y estos médanos que tenemos en diversos sectores del país, bueno, justamente indican un lugar en donde el suelo ha desaparecido, se lo ha llevado el viento, e incluso esos médanos van siendo trasladados por acción del viento, también con un esfuerzo granito de arena por granito de arena se van moviendo e incluso van tapando ya sean bosques e incluso hasta poblaciones. Entonces, allí donde tenemos, digamos, el final de un proceso de desertificación debido a, digamos, la eliminación de la cubierta vegetal, ya sea por desmonte e implantación de cultivos en un lugar característicamente semiárido, o también, el otro factor muy importante, es la corta de árboles, por ejemplo, para leña, para carbón, y el sobrepastoreo. El sobrepastoreo es cuando hay demasiados animales en relación a la capacidad de renovación de la vegetación. Entonces, eso hace que los animales, bueno, vayan alimentándose y destruyendo la renovación de toda la vegetación hasta que actúan allí. Los factores que generan desertificación, sobre todo el viento, se lleva el viento, el suelo, y ese lugar queda absolutamente empobrecido para poder sostener la vida. Eso, por ejemplo, en la Patagonia hemos tenido fuertes procesos de desertificación por, en ese caso, sobrepastoreo con el ganado lanar.
Por lo que vas diciendo, Federico, bueno, el principal factor o el factor determinante o de mayor peso para este proceso de desertificación que nos describías es la actividad humana, porque uno puede hablar, sí, por ejemplo, del cambio climático, pero el cambio climático también está íntimamente ligado a la actividad del hombre, ¿no? Entonces, como el principal factor es este.
Sin lugar a dudas, y si bien existen modificaciones climáticas que van fijando la regla de juego de lo que puede soportar un ambiente o no, por ejemplo, el desierto de Sahara, hace unos 6.000 años era una sabana. Es más, en el medio del desierto, por ejemplo, hay lugares con, digamos, con pictografías, con jirafas y otros animales característicos de la sabana, y no es que la gente se haya llevado un recuerdo de otro lugar y lo haya pintado allí, sino que ese ecosistema cambió drásticamente, en donde la actividad humana también, pese a la baja tecnología, puede haber incidido con el sobrepastoreo. El sobrepastoreo es un factor muy grande de desertificación. La actividad ganadera la venimos llevando desde hace muchos miles de años, y el hecho de cuidar, tener cantidades importantes de animales cuidando a los de los depredadores, bueno, favorece a que existan más animales de los que pueda soportar un ambiente. Entonces la vegetación no alcanza a renovarse, el viento se lleva el suelo y allí vamos creando desiertos. Entonces existen factores climáticos, esos factores climáticos pueden fluctuar y generar desiertos, pero también hay un factor relacionado con la actividad humana fundamental que lo venimos teniendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuando uno lee los el Antiguo Testamento y se habla de que iban a llevar, por ejemplo, a Abraham a una tierra de leche y miel, y uno ve una foto de la zona de Palestina, de Israel, y dice, bueno, pero ¿cuál es la tierra de leche y miel? Este es lugar seco. Bueno, hubo también allí un proceso de desertificación, sin lugar a dudas, que ha tenido que ver con el sobrepastoreo. Entonces, desde hace varios milenios venimos incidiendo en ambientes que se han ido deteriorando, se han ido desertificando, y con eso se reduce la posibilidad de poder sostener vida allí y poder sostener población. Entonces, es importante, digamos, todo lo que se pueda hacer para evitar la desertificación, porque en última instancia se está llevando el capital fundamental que tienen los ecosistemas terrestres, que es el suelo.
Cuando hablamos de desertificación, bueno, vos hablas de desierto, uno tiene la imagen, del desierto, ¿verdad? Pero, ¿qué características presenta un terreno que sea desertificado? ¿Cómo es?
Bueno, básicamente es un terreno que tiene muy poca vegetación, puede tener nula vegetación o muy poca, vegetación que está adaptada a frecuencias de precipitaciones muy aleatorias, pueden pasar años sin precipitar, que están adaptadas a prosperar en muy poco tiempo, y también cuando uno ve un lugar que resulta un desierto, la vegetación está muy espaciada porque tiene un desarrollo de raíces muy grande, y entonces, si germina una planta en el medio, no alcanza a prosperar porque las otras están compitiendo por el agua. Eso es una de las características. Otra es la inexistencia de suelo o suelos con muy, muy poca materia orgánica, justamente por la falta de humedad. En ese sentido, tenemos también, por ejemplo, en muchos lugares la presencia de médanos o de formaciones con arena, que son formaciones que se van también desplazando merced al viento. Entonces, esa es otra de las cosas que podemos ver. Por ejemplo, hay provincias como Catamarca, La Rioja, que han sufrido procesos de desmonte y de desertificación, y con eso también la formación de médanos. Entonces, lo importante es que un lugar desertificado, si uno lo mide en vegetación que hay y uno pesa esa vegetación, que eso se llama biomasa, un lugar desertificado pierde la capacidad de poder sostener biomasa. O sea, es muy poca la vida vegetal que puede sostener debido a que perdió el suelo y con eso la capacidad de poder también retener agua. Estos son factores que suceden cuando tenemos este proceso de desertificación.
Entonces no se puede determinar, bueno, de acuerdo a distintos factores, cuánto tiempo puede llevar a desertificar un suelo en determinado, ¿no? ¿Puede llevar muchos años o puede ser rápido? Depende de los factores.
Sí, y puede ser sumamente rápido. Y en esto, condiciones climáticas que puedan ser desfavorables, puedan darse una serie de años secos, puede ser absolutamente destructivo con eso. Por ejemplo, hay imágenes muy, muy ilustrativas de esto que estoy diciendo. A comienzos de la década de 1930 en Estados Unidos, simultáneo con lo que el episodio de la Gran Depresión Económica, también fue una época de muchísima desertificación en Estados Unidos. Eso tenía que ver con un laboreo del suelo en donde se utilizaban arados, los arados removían el suelo, hubo poca precipitación, el viento se llevó el suelo en forma masiva y generó una condición catastrófica, también a nivel humanitario, porque la gente no podía obtener sus alimentos, porque se estaba desertificando todo, y eso fue muy fuerte y en muy poco tiempo. Entonces, digamos, tanto la tecnología que se utilice con el laboreo del suelo, como esta situación que yo mencionaba, lo de sobrepastoreo, son factores que determinan la desertificación. Así que son elementos, digamos, para conocer y para prevenir este fenómeno que, digamos, empobrece a la vida, pero empobrece también a las poblaciones porque pierden su capacidad de sustento.
Te invito, Federico, y los invito a los oyentes a que hagamos una pequeña pausa musical. Luego vamos a seguir avanzando con este tema de la erosión y la desertificación de los suelos. Quien quiera hacer alguna pregunta, compartir algún testimonio, 351-871-593, nuestro número de WhatsApp.
When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck here with us. And the tears come streaming down your face when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste. Could it be
aquí en Radio María y en Sal y Luz, compartiendo este espacio junto a Federico Copta, hoy hablando acerca de la erosión y desertificación de los suelos. Federico nos ha estado explicando de qué se trata la desertificación, cómo se produce este proceso, cuáles son los factores principales que, bueno, producen, que contribuyen a que avance un proceso de desertificación. Y pensaba, Federico, una vez que un suelo pierde su fertilidad, ¿no? Por todo este proceso, ¿se puede recuperar de alguna manera en algún estadio de este proceso o llega un punto en el que ya es irreversible?
Hay determinados puntos en donde puede llegar a generarse un retorno de la situación y hay puntos que son irreversibles. Por ejemplo, en nuestros ecosistemas semiáridos, cuando se transforman eso a partir de la tala de árboles, de los incendios, del sobrepastoreo, se transforma en una formación que se llama jarillal, bueno, allí ya se torna una situación que es irreversible. O sea, existen puntos de no retorno. Y esto fundamentalmente basado en que si se ha llevado una parte importante del suelo, ya lo que puede sobrevivir allí son especies muy adaptadas a condiciones, digamos, de falta de suelo y de falta de humedad, y la formación de suelo nuevo puede demandar centenares o miles de años. Entonces, de allí la importancia de la preservación de los suelos y de los ecosistemas que los sostienen. En este sentido, por ejemplo, como recién conversaba con una persona que estaba
Mauricio,
con el sínodo de la Amazonía, y bueno, también allí se hablan de determinados puntos de no retorno respecto a la vegetación que puede sostener la Amazonía. Y esto es porque, dado que se trata de un ecosistema muy grande, a su vez la Amazonía permite la renovación del agua dentro de ese mismo sistema. Llueve mucho, pero evapotranspira mucho. Y entonces se retroalimenta precipitaciones, evaporación, precipitaciones, evaporación, precipitaciones. ¿Qué pasa cuando se llega a desmontar un determinado porcentaje de ese ecosistema? Que ya se va a cortar ese ciclo de precipitación, evaporación, precipitación, con lo cual se va a ir volviendo paulatinamente cada vez más seco. Y eso es terminando derivando en una sabana y eventualmente con lugares desertificados. Entonces, de allí la importancia de la protección de los sistemas y de su funcionamiento en gran escala, no solamente en la escala pequeña, digamos, de lo que puede ser el trabajo o el laboreo de un campo, que de por sí es importante para proteger el suelo, sino también de las condiciones macro por las cuales puedan generarse, digamos, episodios o fenómenos que puedan ser irreversibles. Así que sí, hay determinados momentos en donde ya no hay retorno.
Uh-huh. Varias veces nos has hablado, Federico, que las repoblaciones forestales, digamos, el volver a plantarnos siempre es de ayuda porque a veces, bueno, se plantan, bueno, especies no nativas, y me imagino que en este caso es igual, no siempre puede ayudar a la degradación del suelo, sino que en ocasiones puede hasta favorecer que esto ocurra.
Sí, en el caso de la reimplantación de especies forestales, todo depende. A ver, en general, cuando un lugar se ha desertificado, es muy poco lo que puede vivir allí, digamos, en cuanto a vegetación. Entonces, no es que haya muchas plantas, incluso exóticas, que puedan sobrevivir en ese lugar. Con lo cual, digamos, la restauración de ese lugar es una tarea artesanal también. Y esa tarea artesanal arranca, por ejemplo, con ir supliendo de material vegetal en determinados lugares para que exista material a partir del cual se forme suelo. Digamos, por ejemplo, restos de poda, materiales digamos, que puedan ser ramas o ramas más delgadas. Todo ese material acumulado en determinados lugares, en la medida en que eso se va descomponiendo, favorece la formación de nuevo de suelo. Pero, bueno, es una tarea, como digo, artesanal, e implica, bueno, todo un trabajo y una inyección de energía para poder hacer todo eso. Entonces, digamos, las posibilidades de restauración son a esa escala. Cuando hablamos de una desertificación más a escala macro, y bueno, ya se escapa de las posibilidades de restauración. Y, digamos, lo que se pueda implantar en realidad es tan ínfimo lo que puede llegar a sobrevivir que normalmente lo que se hace es al menos clausurar esos lugares para que no sigan siendo pastoreados y no se siga favoreciendo allí la la erosión. Entonces, es toda una tarea dedicada realmente.
¿Cómo se hace, Federico, para identificar la desertificación? ¿Hay algún tipo de estudios que vayan dando alertas en distintas regiones? ¿Cómo se hace? ¿Hay algún tipo de método?
Sí, sí, claro que hay. Y eso, por ejemplo, puede determinarse, por un lado, con las mediciones de humedad del suelo, por otro lado, con la, digamos, la verificación del estado de vegetación del suelo y los porcentajes de suelo que quedan descubiertos, pero también nosotros a nivel doméstico podemos ver indicios de desertificación. Por ejemplo, un lugar característico es el patio de cualquier escuela que tenga tierra. Allí podemos ver claramente cómo se van dando los procesos de desertificación. ¿De qué manera? Yo hablaba de sobrepastoreo, en este caso no existen animales pastoreando, pero sí existe, digamos, un lugar muy pisoteado por niños. Entonces, en la medida en que eso se va removiendo por el pisoteo de los chicos, cuando viene el viento uno va a ver que va a levantar nubes de polvo. Bien, eso es el material que se va llevando el viento, el material fino, y uno va a notar en el suelo de cualquier patio de escuela, primero la presencia de granitos de arena encima del suelo. Esos granitos de arena no es que florezcan del suelo, sino que el material con el que estaba también esa arena se llevó el material fino. O sea, me está indicando allí un proceso de desertificación. Incluso de acuerdo, digamos, a cuánto se camine o no y las condiciones de viento, hasta ahí algunos lugares en donde empieza a acumularse un poquito más la arena. Bueno, eso también son procesos que suceden en la desertificación y que en una escala grande lo que termina generando son médanos. Pero, digo, como para entender, en un ejemplo, digamos, doméstico, cómo se van dando esos procesos de desertificación y cómo nosotros lo podemos ver eso a simple vista en un lugar en que tenga mucho tránsito, por ejemplo.
Aquí en Argentina, ¿cuáles son, se puede identificar? Bueno, mencionabas algunos lugares donde, bueno, no es tan frecuente la desertificación o que no se dé tanto, pero ¿en qué regiones de la Argentina podemos ver que está más afectada por la desertificación?
En todas las regiones que tienen algún ciclo seco. Por lo tanto, salvo lo que es pampa húmeda en general, en donde los problemas con el suelo pueden deberse a otra cosa, por ejemplo, por la falta de pendientes, puede acumularse agua y con eso empezar a hacer darse otro proceso que es el de la salinización de los suelos. En el caso de salinización, cuando sube el agua y no tenés drenaje, después cuando se evapora eso, esa agua va llevando sales de otros lugares y entonces allí se va dando un proceso de salinización, que es también un proceso importante de deterioro. Pero cuando hablamos de desertificación en sí, salvo lo que sea pampa húmeda, el resto tiene algún proceso de desertificación, particularmente, insisto, cuando tenés alguna estación seca más marcada. Por ejemplo, toda la región chaqueña, toda la región patagónica, la región de lo que es la provincia fitogeográfica del Monte, la región de lo que es la provincia fitogeográfica del Espinal. O sea, cuando uno ve en el mapa de Argentina, y bueno, la mayoría de Argentina está sometida con algún proceso de desertificación. Por eso es tan importante prestar atención al tema de el cuidado de los suelos, de nuevo, porque si no perdemos nuestro recurso principal para poder sostener vegetación y con eso la producción de alimentos, tanto vegetales como animales.
Bueno, en este sentido está bueno que nos recuerdes, Federico, qué acciones se pueden llevar a cabo para prevenir el proceso de desertificación.
Fundamentalmente tiene que ver con conservar la vegetación nativa. Esa vegetación nativa va a actuar como una especie de muro de contención a la acción del viento, con las hojas, con las ramas, disminuye la velocidad del viento y también acobija el suelo, también con la hojarasca, evitando que sea arrastrado. Entonces, todo lo que tenga que ver con mantener un mayor desarrollo de la vegetación nativa va a favorecer a la conservación del suelo. Cuando esa vegetación se ve discontinuada, por ejemplo, por desmontes, en donde no se deja ninguna faja de monte o de cortina forestal, allí el viento tiene la capacidad de poder, digamos, trasladarse a mucha mayor velocidad, y al trasladarse con más energía, también va a arrastrar material, y ese material, en la medida en que se vaya perdiendo, va generando desertificación en ese lugar. Entonces, acciones de reforestación, de conservación de bosque nativo, de mantener la carga de ganado a lo que pueda llegar a sostener cada ambiente y no sobrepastorear, rotar el ganado en distintos potreros, prevenir los incendios. Bueno, todas estas son acciones que claramente favorecen la conservación del suelo y evitan la desertificación.
Bien, hacemos una última pausa musical y ya seguimos compartiendo este tema que tiene que ver con la erosión y la desertificación de los suelos. Para aquellos que quieran dejar su inquietud, su pregunta, 0810, 7 veces el número 7.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva certeza de que tudo pode ser. Nada sei. Comecei as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia a gente ser.
Cada ser, cada dom ser capaz de ser feliz.
já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais.
Cada um de nós compõe a sua história, cada estrege carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Estamos ya cerrando en este último tramo el espacio junto a Federico Copta, que tiene que ver con la erosión y la desertificación de los suelos. Y pensaba, Federico, escuchándote y hablando acerca de este proceso, hablando acerca de, bueno, en algunas situaciones ya sin retorno, como es la tala de árboles, hablabas del sobrepastoreo, los incendios. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Cada conclusión en este tipo de temas, seguir definiendo a la tierra por el valor económico, ¿no? Si vemos a la tierra en este sentido nada más, bueno, nos vamos a ir encontrando con que dramáticamente vamos disminuyendo la cantidad de tierra sana, productiva. Y creo que tenemos que empezar a tomar conciencia todo de esto, ¿no? De empezar a tener conciencia de cómo se usa la tierra, si se abusa de ella o se cuida, ¿no? Y empezar a, bueno, también pensando a nivel, a la escala gubernamental, ¿no? Empezar a tomar conciencia de esto, porque si no, como has dicho, bueno, en otras oportunidades, la única tierra que tenemos, ¿eh? No es que podemos cambiarnos de tierra en algún momento cuando terminemos con ella. Entonces, volver a tomar conciencia de estas realidades nos ayuda también para empezar a cuidar cada uno desde lo poquito, de lo pequeño, de lo que le toca, este medio ambiente en el que vivimos.
Así es, y la verdad es que dentro de este contexto de tomar acciones colectivas con respecto a todos estos procesos que van deteriorando la naturaleza, me pareció muy interesante la carta que el Papa Francisco hizo conocer ayer con respecto al cuidado de la creación, justamente el nombre de este espacio, bueno, haciendo referencia a todos los factores que atentan contra la naturaleza, pero sobre todo también con todas las acciones a las cuales nos tenemos que involucrar en lo individual y en lo colectivo para revertir este proceso. Entonces, es importante, digamos, a nivel de liderazgo mundial que tiene el Papa, digamos, todo este mensaje relacionado con el cuidar esta casa común, que en última instancia es la que, digamos, nosotros somos parte de esta casa común, no somos, digamos, seres de alguna manera implantados en un lugar que nos resulta extraño, sino que, bueno, nuestra vida está entrelazada con la naturaleza y no podemos concebirnos como algo distinto. Y lamentablemente, en la medida en que nos fuimos separando de la naturaleza, bueno, hemos ido generando los deterioros que ya conocemos. Y en este sentido, los pueblos originarios tienen mucho que enseñarnos y nosotros tenemos mucho que aprender de ellos, por la relación que tienen con la naturaleza. Nosotros en la naturaleza, en nuestra civilización, nos acostumbramos a ver recursos, o sea, elementos para ser utilizados, explotados, mientras que los pueblos originarios tienen una concepción distinta en donde, la naturaleza también es parte de uno y uno es parte de la naturaleza y se da una dimensión de mucho mayor respeto. Eso de, por ejemplo, pedirle y agradecerle a la tierra por lo que pueda conseguir de cosecha, de casa, etcétera, es interesante porque nos subordina a lo que nos puede proveer la naturaleza, nos ubica en nuestro lugar y no como, digamos, un elemento para ser usado, explotado y después descartado. porque no hay donde descartar. Entonces, insisto, los pueblos originarios tienen mucho para enseñarnos de esto y nosotros tenemos mucho que aprender sobre cómo van llevando el cuidado de la casa común, que incluso hasta en los documentos científicos más más destacados a nivel mundial, reconocen en los pueblos originarios, digamos, en donde viven ellos, los lugares mejor cuidados. Entonces, allí es donde tenemos que reaprender nuestras conductas respecto a nuestro entorno.
Y fundamentalmente, como dice el Papa en esta carta que haces mención por el, la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que fue en este primero de septiembre, el Papa nos invita a sentirnos involucrados y responsables, dice, ¿no? Involucrados y responsables de cuidar la creación con la oración y en el compromiso, ¿no? Fundamentalmente lo que a cada uno le toca. Dice que todos, cada uno de nosotros puede contribuir a tejer, dice, como un hilo sutil pero único e indispensable, la red de la vida que abraza a todos. Así que nadie puede decir, otro va a hacer, yo no puedo hacer nada. Cada uno es llamado al compromiso. Aquí, como dice Luis, se ha comunicado con nosotros, dice, en todo el país armar grupos de niños, de jóvenes, de viejos, que junto con el INTA planten árboles frutales de todo tipo, dice, en los caminos, en los terrenos, en los baldíos, en los campos. Bueno, es la iniciativa que propone Luis, ¿no? Un compromiso de cada uno viendo qué iniciativas o sumándose al trabajo de organizaciones que vienen trabajando, o como ustedes, Federico, en el foro ambiental, ¿no? Que van guiando también de qué manera ir realizando de la mejor forma, para no dañar el ambiente, bueno, estas acciones que puedan contribuir a cuidar mejor nuestra tierra.
Así es, y destaco en el mensaje de Luis, el oyente, la necesidad fundamental de trabajar en forma colectiva, superando la comodidad de lo que yo puedo hacer en mi casa. Bueno, hay que animarse a involucrarse y participar. Desde la comodidad de nuestra casa no vamos a poder cambiar el mundo, tenemos que ir más allá, y en este trabajo comunitario y participativo es donde podemos encontrar esperanzas. De lo contrario, bueno, los procesos de destrucción van a seguir si estamos desperdigados cada uno haciendo lo suyo. Nos tenemos que reunir y nos tenemos que tener la vocación del trabajo colectivo. Esto es fundamental para generar los cambios.
Federico, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, por compartir este espacio, y el próximo lunes, Dios mediante, nos reencontramos nuevamente aquí en este ciclo Cuidar la Creación. Así que gracias.
De cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual. Quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre, amor. No importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias, mas por dentro somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre, amor.
noches llamas que pueden saber si nos queremos mañana y hoy. Entenderán, no sé. Tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar. Entenderán, no sé. Lo haremos muy juntos, pues en mi corazón, créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí hoy y por siempre, amor. Tú en mi corazón,
sí, en mi corazón,
no importa qué dirán, no sufras
dentro
más.
De mí estarás,
estarás siempre. Por siempre, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, yo estaré siempre.